Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Alef.
Repito la consigna dada a todos los humanos por nuestros científicos más destacados. Serenidad, tranquilidad. Se aproximan a nuestro mundo seres procedentes de otros rincones de la galaxia. Seres que indudablemente poseen una cultura superior a la nuestra y por lo tanto no debemos temer ser atacados. Una raza superior no puede basarse en la destrucción. Serenidad, tranquilidad. No debemos dejarnos dominar por el pánico.
En el Alef, el avistamiento OVNI de Campeche.
En aquella fatídica tarde de marzo de 2004, un vuelo militar de rutina se convirtió en un frenético esfuerzo por identificar objetos que parecían volar junto al avión. Invisibles al radar y al ojo humano, eran solo visibles en infrarrojo. Los militares mexicanos divulgaron los registros infrarrojos del encuentro del avión con objetos no identificados, creando una sensación en los medios.
Saludos, muy buenas tardes, de un servidor, Samuel Sánchez. En el día de hoy retomamos en el Alef una de las temáticas ocultas preferidas por muchos de ustedes, los ovnis. En el mundo de la ufología, todos seguro recordamos casos muy sonados de supuestos objetos volantes no identificados, como el de Roswell en Nuevo México, el incidente de Manises en Valencia, el fenómeno humo y más cerca de nosotros, el omnimisil de Canarias, el caso Galdar, etcétera, etcétera. Hoy analizaremos uno de esos casos que podría catalogarse de los más espectaculares habidos hasta la fecha, si no fuera por las duras críticas que ha recibido y que han dejado muy en entredicho la veracidad de lo sucedido. Entramos en detalle. El 11 de mayo del 2004, el conocido ufólogo mexicano Jaime Maussan mostraba por primera vez a la opinión pública el sorprendente vídeo con las imágenes del fenómeno que fueron grabadas por las cámaras FLIR infrarrojas militares. Según Maussan, había recibido el documento de manos del secretario de la Defensa Nacional para que lo investigara y lo diera a conocer oficialmente. Tras este vídeo, que incluía la comunicación literal aérea, periódicos, radios y televisiones de todo el mundo se hicieron eco del avistamiento. ¿Qué les parece si le damos más datos pormenorizados de este avistamiento ovni tan importante? Vamos con ello. El caso se produjo el 5 de marzo del 2004. El Escuadrón 501 de la Fuerza Aérea de México realizaba un vuelo de inspección sobre el estado de Campeche. La normalidad era lo que predominaba hasta que sobre las 5 de la tarde, sobre la ciudad del Carmen, comienzan a captar en sus radares, muy cerca de su aeronave Merlin C-26, sospechosas luces brillantes que se desplazan a gran velocidad. La sorpresa de los militares es mayúscula cuando llegan a observar hasta 11 objetos circulares. Les ponemos en situación. Agudicen su oído porque es que van a escuchar diferentes cortes de la conversación real que mantuvieron los pilotos. Para que entiendan mejor los audios, aclararles que en la lingüística de la aviación se hace referencia al lugar en el que se encuentra un objeto siguiendo un estándar como las agujas de un reloj. En la grabación se cita también la ciudad del Carmen como posición de referencia. Corte número 1. Avistamiento de un primer objeto desconocido.
un punto.
Ahí está.
Exactamente atrás de nosotros.
Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Lleva rumbo 283 y 334 de velocidad.
Mar.
Pues no podemos hacer nada con ese combustible ya.
No, pues podemos seguirlo y aterrizar.
¿Por qué no tuvimos en contacto?
Exactamente.
Arribita de nosotros usted.
Así es.
Ah, pues no, con eso no lo vimos.
Bueno, estoy a punto de perderlo ya en el radar, ya está a punto de salir.
Ok. Pero realidad, bueno, pues ni modo. Tengo contacto radar y...
31.8 millas ahora y lo estoy perdiendo.
Ok.
Ahí supuestamente debe llegar a Carmen. A una milla, dos millas de Carmen.
Todavía... Ya no lo tengo en la pantalla, pero me sigue marcando la distancia, el radar, a 37 millas.
Ahora sobre Carmen.
Qué barbaridad, qué conseguida les acaba de dar el radar, ¿eh?
Sí.
¿Eso perdió?
Sí, como para llevar un pinche tambo de combustible.
La luz nada más, no se alcanzó a distinguir.
No se alcanzó a distinguir si era avión o algo.
Corte número 2. Ahora ya se ven dos objetos y se incluyen expresiones como acá va otro y ahí van más. Escuchen.
A las 7, a la misma altura.
Hay unas nubes, ahí se ve de verde.
Tengan cuidado con su lenguaje, jóvenes, pero a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros.
Ve cómo se ve como en dos horas.
Tiene como a las 7, 8 de la función. Lo raro es que trae una punta adelante. Puntito adelante. Ah, cabrón. ¿Dónde está? ¿Se acaba otro?
A ver, ¿qué tenemos?
Nada, señor. A ver, permítame, déjale, busco.
¿Y metros?
Comandante, ¿qué es eso?
¿Qué distancia más o menos lo tenías, Tellez?
¿Eh?
Oye, a ver, abusado, ¿no es como...?
Ahí van más. Van más, siguen más atrás.
Corte número 3. Por momentos crece el número de objetos. Los pilotos comienzan a inquietarse seriamente. Utilizan frases como uff, Dios mío y qué barbaridad.
Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos.
A ver, cojones, son muchos objetos. A ver.
Ahorita deben estar a las 9 de la posición.
A las 9, permíteme.
A las 9, a la misma altura, casi, casi.
Ok, permíteme.
Afirmativo, Iván.
¿Qué tenemos radar?
Nada, señor.
Pero son muchos, son como 10.
Los estoy checando, pero no. Tengo algunas manchillas ahí, pero no me dan indicaciones, ni velocidades, ni nada.
Uf. Iván, va, uno.
Uno.
Y ahí van los atrás. Siguientes.
¿Qué es eso, Dios mío?
¿Qué me
correteando? ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar. A ver, busquen, ¿a qué horas están? ¿A las 10?
Aproximadamente a las 8, 9. A las 8 de la posición.
Abajo o arriba,
En medio, ahí van.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ay, güey, no, son 8!
¿Qué barbaridad, eh?
Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla.
Síguelo, no lo cierres.
¿Están a la misma altura este Tellez?
Afirmativo.
Poquito.
Corte número 4. Llega uno de los momentos más impactantes de la grabación. Los militares bromean con cierta voz de nerviosismo ante lo que estaban contemplando y llegan a manifestar cosas como: ¿qué es esto? ¡Qué cosa tan rara! Se están acercando en velocidad. Nos están rodeando. Tenemos que grabar todo esto. Nos vienen siguiendo. No estamos solos. Escúchenlo.
¿Dónde se te perdió ante ellos? ¿Qué posición?
A las 8 de la posición.
¿Por qué nos vienen siguiendo?
No, están las 12, dijo.
No, casi a la 1.
Bueno, eso es uno, pero aquí tenemos, otro a las 9.
Otro a las 9.
Ah, aquí tengo uno, a ver, déjame checar el de las 9.
Y adelante van otros dos.
Y son los mismos, ¿eh?
Tenemos, los tenemos adelante, en medio y a las 8 de
la... Ahora, 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 ahora
me falte.
Si pueden checar por la ventana, tenemos uno que va aproximadamente a la 1. Y los demás pues siguen a las 9.
¿Qué bien, Rodríguez?
Pues no sé.
¿A qué distancia?
Aquí nada me indica el del radar.
¡Jóvenes! Hoy es su día de suerte.
¿A qué distancia?
Vámonos.
Y este se nos está acercando.
Ok, el que tenemos a la una de nuestra posición lo tengo a 19 millas a la una de nuestra posición, pues, con 52 nudos.
El que tienes a la una, yo tengo uno a las 9 y adelante del que va a las 9, aproximadamente a las 9, pero adelante van dos puntos igual luminosos.
¿En qué posición?
¿Teyes? A las 9 de nuestra posición.
A las 9, a ver, permíteme, checo. ¿Qué distancia a las 9?
El que tenemos a la 1, ¿cuántas millas?
A la 1, 17.1 millas.
¿Otro zoom?
Lleva 95 de rumbo y 52 de velocidad.
A nuestra altura, o sea, no puede ser.
¿Ese que tienes, en qué posición
está? Okay,
ese que está ahí abajito, ¿una 9?
Sí. Okay.
Adelante.
¿Ese que tienes ahí, a qué posición está?
Lo tengo a las 9.
Jóvenes,
no estamos solos.
No estamos solos, jóvenes. Sí, qué cosa tan rara, ¿eh? Nos están rodeando.
Oye, ¿qué tienes a la una?
A la una lo tengo a 14.8 millas a la una con rumbo 99 y 52 de velocidad.
Ah, es el que, si él está siguiendo uno, yo estoy siguiendo el otro.
Ok.
Uno de los otros. Dale hacia atrás a ver si alcanza a ver algo. Ahí está.
¿No está avión, jefe, que está ahí?
Oye, tienes que grabar todo esto, ¿eh?
¿Lo estoy grabando? Cuiden su vocabulario, jóvenes, pero... ¿Qué es esto?
No es avión, está ahí separado.
¿Ahí lo tiene a la vista?
Parece, deja que se acerque más.
Ah, está parado.
¿Está parado? ¿Es el terreno? No, pero el que tenemos aquí en las nubes...
Las nubes.
El que tenemos a las 9 nos va siguiendo, o sea, nos va formando. Va formando a las 9. Bien, ¿eh? Está bien pegado. Ahorita está pasando estas nubes. Está arriba de nosotros.
El que tiene salón, ¿a dónde lo tienes, generación?
Aguántame, gene, lo tengo a la 1.
Ahí lo que se nos está acercando.
A la 1 de nuestra posición. Con 10 millas de distancia, 52 de velocidad.
Finalmente, los objetos desaparecen y el escuadrón 501 regresa a la base. No podemos negar que la grabación que acabamos de escuchar es de las mejores que se han podido rescatar de un acontecimiento OVNI. Pero vamos más allá. ¿Por qué se llegó a exponer públicamente las imágenes oficiales detectadas? ¿Era realmente cierto que eran ovnis? ¿Qué opinan los científicos y escépticos? En la conferencia de presentación pública del caso, el experto investigador Jaime Maussan manifiesta que las Fuerzas Armadas de México no realizan fraude, que las imágenes eran absolutamente auténticas y que podría haber la mínima posibilidad de equivocación, pero nunca la probabilidad de un fraude. Lo mejor, sin duda, es conocer las impresiones de Maussan. Para ello, vamos a escuchar algunos fragmentos de sus declaraciones en el programa mexicano Realidad Punto Cero. ¿Cómo llegó la grabación al investigador? ¿Qué indicaciones recibió del secretario de la Defensa Nacional Mexicana al entregarle el vídeo? ¿Hubo alguna en concreto? ¿O había total libertad a la hora de exponerlo públicamente?
No hubo compromisos, no hubo condiciones. Me dijo solamente que cuidara la buena imagen del ejército mexicano, lo cual he tratado de hacer.
Sí.
Me dijo que fuera honesto y que si yo lo investigaba y yo decidía que esto era real y que debía demostrarse al pueblo de México, que contaba con la autorización de la Secretaría de la Defensa para hacerlo. Esto lo dije y creo que se ha demostrado. O sea, no estoy inventando absolutamente nada. lo más sorprendente es que no hubo ninguna condición, no hubo ninguna censura. Yo entrevisté con toda libertad a los pilotos, pero con toda libertad. Esto es sin precedentes.
Jaime señala los puntos claves del fenómeno.
Bueno, que estamos frente a un fenómeno muy difícil de explicar por una serie de factores, porque aparece en el radar, porque solo es visible a través de una cámara infrarroja, porque tiene un comportamiento inteligente, porque uno de los aspectos que menos se ha mencionado fueron las velocidades que detectó el radar de algunos de estos objetos, desde 60 hasta 120, 180 y 300 nudos, pero de manera instantánea, paraban, frenaban, giraban. Y todo esto, pues, desde luego que nos habla de un comportamiento que es fuera de lo usual. Creo que uno de los aspectos más importantes que tampoco se ha tomado muy en cuenta es la reacción del piloto ante el fenómeno.
Sí.
Ya que aunque no lo veía, de acuerdo al FLIR, le reporta que tienen dos o tres objetos delante del avión. Luego el radar reporta dos objetos detrás del avión. Es decir, que sintieron que estaban rodeados. En ese momento hubo temor. No quiero decir miedo, pero sí temor. Y entonces el piloto Castañón decidió apagar las luces de navegación. Esto, con todo respeto, no creo que hubiese sucedido ante un fenómeno natural. Además, la duración del mismo. Mira, creo que hay una confusión. En verdad, la cinta dura 30 minutos.
30 minutos.
En ella se puede escuchar el seguimiento que se le da a estos, al fenómeno, casi durante todo el tiempo, como 25 minutos. Pero ya las imágenes en sí, ya la persecución o el evento dura 11 minutos. Yo quiero ser muy claro para que después no se vayan a hacer malinterpretaciones, ¿no?
Sí.
Sin embargo, aún así, 11 minutos es mucho tiempo. Otro aspecto que tampoco se ha tomado muy en cuenta es que estos objetos en primera instancia estaban a más de 38 millas de distancia.
Los escépticos y la comunidad científica han intentado insistentemente desacreditar este caso OVNI. De hecho, han dado explicaciones como que los objetos podrían ser centellas, un globo aerostático, restos de un asteroide, basura espacial e incluso aviones invisibles. El ufólogo se defiende con rotundidad. Escuchen.
Yo no sé si una centella puede ir siguiendo a 38 millas de distancia. Yo creo que no. Ahí está el video. ¿Qué da este video? Parte de su valor es el testimonio que estamos escuchando en el momento de quienes son los actores principales, que es la tripulación que iba en este avión. Es muy importante. ¿Tú crees que una centella va a seguir a un avión a la misma velocidad por algunos minutos? Por favor, Johanan, insulta el intelecto humano. Digo, yo no quiero ser agresivo, pero los argumentos que se han dado son argumentos desesperados. Creo que la comunidad científica está tremendamente presionada, sobre todo como este caso ocurrió en México, pues son los científicos mexicanos los que tienen que saltar al frente y tratar de darle una explicación, la que sea. Si tú te das cuenta cuántas versiones han dado, fíjate, luego ya estaban diciendo, fueron globos, ¿no? Y resulta que el meteorológico, el satélite GOES, dice que no hubo ni un globo. Se checaron fuentes, no hubo ni uno. Uno se soltó, creo que por la mañana de ese día en Mérida. ¿Tú crees que haya sido ese? No. Entonces, no fueron globos. Luego, ¿qué se dijo? Que eran restos de un asteroide. Inmediatamente, ¿no? Ah, tiene que ser. Sin investigar, sin ver. ¿No te parece que está siendo anticientífico? Luego que fue basura espacial. Ya después todo eso fue dejado de lado. No, algunos mencionaron la posibilidad de que fueran aviones invisibles. Sí. 11 aviones invisibles volando en formación sobre México. Me parece algo demasiado arriesgado y aventurado, sobre todo cuando no hay un solo reporte en el mundo de que esta tecnología pudiese existir, considerando que realmente pudiese algún día haber un avión realmente invisible.
Maussan llega a declarar que los científicos no son objetivos y que si la grabación hubiera sido entregada a ellos, todo se hubiera ocultado.
A mí, yo creo, yo no sé por qué no se los dio el secretario de la defensa, pero nada más ve cómo han actuado. ¿Tú crees qué hubiera sucedido si se los da? Pues no hubieran dado cualquier explicación, lo hubieran metido en un cajón.
¿Tú consideras
que ellos mismos pues han dicho que no son de fiar? ¿Cómo no son de fiar? Pues le han dado 10 explicaciones antes de investigar siquiera. Están totalmente en contra, no hay objetividad en su actuar. Si no son objetivos, ¿cómo se les va a permitir que tengan en sus manos estos para que lo oculten? No, aquí lo importante y el reconocimiento popular debe ir hacia un hombre que verdaderamente ha actuado sin precedentes en la historia, el general Ricardo Clemente Vega García. O sea, lo más importante aquí es el ejercicio de libertad, de transparencia que se ha realizado en México.
Muy duras las palabras del ufólogo, sin duda, como han escuchado. Con los datos que le hemos ofrecido, parece que los militares del Escuadrón 501 fueron testigos de un avistamiento ovni en masa y sin precedentes. Ahora bien, últimamente ha tomado auge otra versión escéptica que habla de que lo captado por las cámaras y el radar en vuelo podrían haber sido las llamas de las plataformas petroleras que se encuentran en la región de Campeche. Se produjo el 5 de marzo del 2004 el mayor acontecimiento ovni de la historia de la humanidad. ¿O estamos una vez más ante un fraude descomunal? ¿O quizás fue todo un gran error de precisión de unos expertos pilotos? Juzguen ustedes mismos. En la página web oficial de nuestro programa, cienciamisterio.com, podrán ver el polémico vídeo, así como gran cantidad de información, tanto a favor como en contra del fenómeno. De Torrevieja, Alicante, un saludo cordial.
Bueno, hasta ahí el trabajo que nos ha expuesto aquí Samuel Sánchez sobre el avistamiento ovni en Campeche. Hay que decir hay que dar algunos datos en honor a la verdad, algunos datos que posiblemente puedan explicar mejor este fenómeno. Un fenómeno que fue observado el 5 de marzo de 2004 por ese avión de reconocimiento Merlin C-26A del Ejército del Aire Mexicano. No queda mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo hasta la publicidad, pero en estos escasos 4 o 5 minutos diremos, podemos decir que existen abundantes datos que demuestran o que prueban que estos avistamientos pueden tener un origen o pueden tener una explicación racional. El posible origen, el más probable, se encuentra, o eso es lo que han dicho, han concluido varios investigadores, entre los que se encuentra el capitán Alejandro Franz, el capitán de aviación, quizás el ufólogo más relevante dentro de este caso, el ufólogo escéptico, pues concluyen que posiblemente la causa se pueda encontrar en los pozos petrolíferos. Exactamente, Alejandro Franz sitúa en el complejo de Cantarell, el complejo petrolífero de Cantarell, el mayor campo petrolífero de México, el origen de los ovnis. Este campo petrolífero se localiza a 80 kilómetros más adentro en la bahía de Campeche y está en línea. Está en línea, esto es importante, con la ciudad del Carmen, ciudad que se puede, que menciona uno de los tripulantes del avión y sitúa, sobre la que sitúa las luces, los supuestos ovnis. Hay muchos datos que demuestran esta hipótesis, una hipótesis que va contra las explicaciones del ufólogo pseudocientífico y también sensacionalista Maussan, un ufólogo que tiene, pues que en el que ha hecho programas bastante polémicos. Si ustedes quieren tener mayor información, les recomiendo la siguiente página web, entre las muchas que hay hablando de este fenómeno: alcione.org. alcione.org, en la que se da una explicación, una posible explicación racional sobre el origen de estas luces. Sin más, vamos a terminar con este tema hablando de un documental de National Geographic, donde participó el ufólogo Frank, el 28 de octubre de 2004, donde se hizo, se reconstruyó ese vuelo que dio, que hizo el avión de reconocimiento de las Fuerzas Aéreas Mexicanas. Más o menos se siguió la trayectoria y se intentó, pues, en ese, en esa simulación, registrar, tener las mismas observaciones que tuvieron los militares.
Las plataformas de perforación llegan a medir 40 pisos de altura. Las llamaradas, que pueden alcanzar cientos de metros, son provocadas por la quema del gas excedente, necesaria para reducir presión en los pozos.
Ahí están. Estoy satisfecho porque confirmé mi teoría. Está completando parte de mi investigación y me da apoyo para seguir investigando más.
Franz se siente seguro de que esta es la fuente de los famosos ovnis. Pero estos fuegos realmente pudieron haber sido registrados a 160 kilómetros de distancia en el sistema infrarrojo de vigilancia de un avión militar. ¿Y por qué parecen estar volando? Jim Sefrin parecía ser la persona indicada para consultar. Él enseña y certifica a científicos infrarrojos y usa dicha tecnología para examinar refinerías de petróleo y plataformas de extracción.
No establecimos que estos objetos estuviesen volando. Algunos podrían percibir aquí que los objetos se están moviendo. De hecho, esta es una ilusión óptica creada por las nubes que se mueven con respecto a los objetos, no a la inversa. Es probable que lo que estemos viendo sea una fuente muy poderosa de calor. Y en este caso, ya que estamos sobre el océano, un reflejo de ese calor desde la superficie del océano. Podrían ser las llamaradas y parte del humo, o simplemente las llamaradas. Me gustaría creer que hay ovnis, pero no veo pruebas de ello aquí.